UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
En el programa Diálogos Éticos Contemporáneos, rendimos homenaje al egresado de esta alma mater, quien trabajó con los fundadores de la Facultad de Sociología, Camilo Torres Restrepo, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda, quienes continuaron con la defensa de derechos humanos y denunciaron numerosas injusticias del Estado. Esta persona es Alfredo Molano Bravo, quien contó lo que no queremos ver. Su gran amigo Boaventura Dos Santos escribió el texto que vamos a leer a continuación.
Alfredo Molano, el sociólogo de los olvidados. Un ser humano íntegro. A la una de la madrugada del día 31 de octubre de 2019, falleció Alfredo Molano, pocas horas después de los crueles asesinatos en el norte del Cauca, pocas horas antes de muchos otros asesinatos que están llenando de sangre y dolor nuestra alegría de vivir y nuestra determinación por luchar por una Colombia justa, digna y pacífica. En estas condiciones casi no tengo tiempo de llorar la muerte de mi mejor amigo, Alfredo Molano, uno de los intelectuales activistas más brillantes del siglo XX y probablemente uno de los más incomprendidos. Tuvimos un maestro común, Orlando Falsborda. De él aprendimos que la ciencia propia de los campesinos, de los indígenas y demás pueblos olvidados, humillados y silenciados, era una inagotable fuente de enriquecimiento de las ciencias sociales y de las luchas sociales. Alfredo llevó esta lección a su máximo límite, hasta el punto de que muchos sociólogos y departamentos universitarios convencionales no reconocieron su trabajo como perteneciente a las ciencias sociales. Alfredo pagó un precio caro por eso. Tuvo dificultades en terminar su doctorado y solamente muchísimo más tarde fue reconocido por la universidad donde aprendió a ser sociólogo de los olvidados. Su método era sencillo, tan sencillo que ni parecía un método. Es por eso por lo que tanto lo ignoraban o como muchos lo consideraban un escritor de ficción. Su método consistía en recorrer a pie, a caballo, en barco, los rincones más recónditos de Colombia, la Colombia profunda, hablar con los campesinos más humildes, grabar horas incansables de diálogos y después construir un texto suyo escrito en primera persona que se transfiguraba para dar cuenta minuciosa de la vida, del sufrimiento, de la alegría y de la lucha de la gente con quien convivía. Era una sociología cualitativa de nuevo tipo, una investigación participativa que llegaba más lejos las propuestas de Orlando. En vez de dos narrativas paralelas, como en Historia doble de la costa de Orlando Falsborda, emergía una sola narrativa, la del campesino, que era también la narrativa de Alfredo, como si fuera la de todos los campesinos con quien compartió conocimiento. Su saber no era un saber sobre, sino un saber con los campesinos y las campesinas que Alfredo personificaba. Eran sabias, racionales, acostumbradas al sufrimiento y a la muerte, y, al mismo tiempo, con una alegría de vivir sorprendente y natural, pragmáticas para poder sobrevivir en una sociedad tan injusta y tan violenta. Esta sociología en primera persona, que era de hecho la persona de todos, no cabía en el canon académico que, entre otras cosas, exigía notas a pie de página, referencias bibliográficas y objetividad. Alfredo era el más objetivo de todos los sociólogos que conocí, pero su objetividad no consistía en crear objetos de investigación postrados a sus pies, consistía más bien en elevar a tantos campesinos y campesinas de la condición de objetos de discurso de derechos humanos a la condición de sujetos sentados a su lado mientras compartían saberes, miedos y esperanzas. Era una afectividad profunda porque no era neutral. Los años transcurridos entre 1998 y 2006 fueron los más difíciles. Fueron años de exilio debido a las numerosas amenazas de muerte de los paramilitares de la Casa Castaño. Cuando visitó a mi madre en nuestra pequeña finca en los suburbios de Coimbra, Portugal, ambos se apasionaron. Mi madre muestra gallinas, conejos, huertos, árboles frutales, comida sencilla y sana, significaban el regreso a su Colombia y sobre todo a la Colombia de su juventud. Mi madre era una campesina y por eso mismo bien conocida por él, incluso antes de conocerla personalmente. Fue un enamoramiento que duró para siempre. Con el tiempo mi madre me preguntaba cuándo volverá aquel señor tan simpático que disfrutó tanto de nuestras cosas. En ese periodo colaboramos en un proyecto internacional que yo coordiné en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, titulado Reinventar la Emancipación Social. Este proyecto incluía narrativas sobre líderes sociales que me permití llamar Voces del Mundo. Alfredo no podía faltar. Debido a sus condiciones de vida, los textos fueron escritos en colaboración con María Constanza Ramírez Silvas. Las voces que escogió fueron las de dos líderes sociales, Gabriel Muyuica Acamanoy, indígena Minga, líder del movimiento indígena, profesor, senador, y Gerardo González, campesino, guerrillero, exguerrillero, líder del movimiento campesino. Releer a Alfredo es una condición esencial para comprender lo que está pasando con el proceso de paz. Alfredo sabía que las condiciones estructurales, internas e internacionales iban a hacer el proceso de paz un camino muy difícil, pero ni por un minuto dudó en participar en todas las iniciativas para poder concretarla. Era una esperanza desesperada como la mía. Por eso aceptó ser comisionado de la Comisión de la Verdad y trabajó hasta el último aliento en las regiones que también conocía. Por eso insistió en que yo aceptara ser miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Verdad. Y por eso acepté. Honrar la memoria y el legado de Alfredo es saber que los asesinos, los sicarios, los mandantes en altos cargos y los ejecutantes de tanta muerte injusta, de tanta gente digna y luchadora, que por ahora parecen disponer de todas las facilidades para matar la esperanza de los humillados y ofendidos, acabarán por ser vencidos en nuestra querida Colombia. Porque no insistiremos de enfrentarlos, porque somos más y mejores, y porque tenemos la verdad, la ética y el futuro de nuestro lado. Como canta el joven rapero John Tota de Toribío, nos están matando, nos quieren vencer por rechazar el sistema, pero no van a poder, el pueblo no se doblega. Coimbra, 1 de noviembre de 2019.
Continuando con nuestro programa, estuvimos dialogando con la presidenta de la Asociación Minga, Diana Patricia Sánchez, quien nos va a narrar sobre la ética del pueblo indígena.
Hoy, en esta reflexión, lo que quiero llamar la atención es que hay una gran contradicción de fondo entre la cosmovisión de los pueblos indígenas y la visión del Estado occidental, que es la que tenemos en Colombia, y que los medios de comunicación no profundizan, casi que ni tocan, solamente se quedan en los meros titulares y en ese forcejeo entre el Estado y su gobierno para imponerle a estos pueblos una visión occidental, un modelo económico, político, social, cultural, que no hace parte de ellos, y estos pueblos lo que hacen es luchar contra corriente para preservar lo que todavía pueden preservar, y es los valores de su cultura. Si en la constitución política y en las leyes están reconocidos los pueblos indígenas como autónomos, eso implica que ellos tienen derecho a su propio gobierno, y ese gobierno también implica que deben controlar su territorio con su cosmovisión, con sus miradas, con su forma de ser, con su ontología, mejor dicho, y no la del Estado colombiano, y ahí es donde está la gran contradicción, y eso es lo que los medios de comunicación no transmiten. Aquí simplemente se dice, no, es que el pueblo NASA no se deja ayudar, no se deja proteger por parte de las fuerzas militares. Pero entonces ahí vienen varias preguntas que yo creo que son muy importantes para esta reflexión. ¿Qué tipo de ética, qué tipo de valores y qué tipo de ontología del ser está reconociendo el Estado colombiano en estos pueblos indígenas? Primero, les quieren imponer en este mar de violencia en las que ellos han quedado presos hace mucho tiempo, donde el Estado tiene una gran responsabilidad, han querido imponerles que el pueblo NASA del norte del Cauca tiene que ser protegido por las fuerzas militares. Ahí hay una primera contradicción. Si la Constitución reconoce a estos pueblos indígenas como autónomos y con su propia gobernabilidad, con su visión, con su cultura, no se les puede imponer la visión del Estado colombiano.
Incluso el artículo número 1 de la Constitución colombiana reconoce que Colombia es un país pluriétnico, pluricultural y plurimultilingüístico.
De acuerdo, ahí es donde yo digo que el Estado colombiano tiene un discurso o una narrativa vacua, fatua, vacía, porque se queda en el discurso, pero eso tiene que llevarse a la práctica. Y llevarse a la práctica es que si es reconocido como multicultural y pluriétnico, y además esos pueblos como los negros y los indígenas tienen derecho a su cosmovisión en sus territorios, en sus resguardos, en sus consejos territoriales o en los afros, tienen todo su derecho a ejercer su gobierno, su autogobierno, sin que se le imponga el del gobierno nacional. Esto no quiere decir que son islas, no quiere decir que son repúblicas independientes, porque el Estado colombiano sí los tiene que cobijar, sí los tiene que respetar, sí los tiene que proteger. Pero esa protección no es invadir sus territorios con fuerza pública, sino proteger esos territorios desde afuera. Ahí vuelvo al punto de las contradicciones. Los pueblos indígenas, y en este caso en particular el pueblo NASA, en su modo de gobierno, en su visión de gobierno, tiene su herramienta, su instrumento de protección física, política, cultural y simbólica, que es la Guardia Indígena. La Guardia Indígena, a diferencia, y aquí hay un punto muy importante, a diferencia del ejército, de las fuerzas militares de Colombia, tiene una forma de control territorial, política y de derechos. No ejerce la fuerza con armas convencionales, por razones de fundamento. Ellos consideran que no hay que matar. Ellos no están de acuerdo con eliminar físicamente al contradictor. Ellos lo que creen es que al contradictor hay que armonizarlo con la tierra, y por eso ellos ejercen el control con los bastones de mando, que son estos bastones de colores muy hermosos de madera, porque entre otras cosas la madera viene de la tierra y no tienen que procesarla, a diferencia de las armas convencionales que utiliza la fuerza pública, que está hecha para matar. Cuando se construye un arma convencional, con hierro y con todo lo que le hacen, y con la pólvora o toda la dinamita que tiene, y todas las fórmulas físicas que hacen para que impacte de tal manera, y por la velocidad, y bueno, todo esto que nos enseñaban en el colegio en física, esas armas son hechas para matar, en primer lugar. Así la Constitución diga y las leyes digan que es en última instancia que se recurre a ella, pero están hechas para matar. Ahí hay una contradicción de fondo entre el movimiento indígena o los pueblos indígenas y la fuerza pública. Esa contradicción hace que ellos no permitan un modelo distinto al de ellos, porque saben que si la fuerza pública entra a su territorio es a matar, sea a ellos mismos o sea al contradictor, pero ellos no comparten la muerte. Ellos dicen que la naturaleza, la tierra, la que tiene que hacer ese proceso de recuperar los cuerpos de los humanos y los animales para volver a la tierra, y no somos los seres humanos. Esa contradicción me parece que es muy importante, que no pasa por el rasero de los medios de comunicación. Y esto lleva pues ya a otro elemento, y ya digamos más coyuntural hoy, pero que eso viene de mucho tiempo atrás. Ellos vienen exigiendo que, además del reconocimiento de la Guardia Indígena haga un trabajo con recursos, sí, del Estado, pero desde su propia lógica, desde su propio sentido común, y no que vaya el Estado con sus fuerzas militares a decirle cómo hay que controlar. Esa contradicción entre dos modelos, el del Estado colombiano, que es occidental y hecho para matar, y el de ellos, que es un modelo para conservar la vida, mantener la armonía con la tierra, con la madre tierra que ellos llaman, es tan contradictorio que no es posible coordinar ninguna acción entre el modelo de la Guardia Indígena y el modelo de las fuerzas militares. Ese punto es sustancial y creo que hay que seguirlo apoyando. Así que ahí hay un tema de fondo que podemos ubicarlo en este análisis, y es la ética. ¿Cuál es la ética de la que hablan los indígenas, o cuál es la ética de los indígenas, así ellos no utilicen esta palabra, porque esta palabra es de racionalidad occidental? Ellos tienen otra palabra. Por ejemplo, la palabra ética para ellos puede ser la armonía. Ellos utilizan la palabra armonía para decir cuando hay violencia, cuando hay esa criminalidad entre los seres humanos, y de los seres humanos contra la naturaleza, hay una desarmonización con la madre tierra. Y esa desarmonización es lo que produce la guerra, es lo que con sus consecuencias de violencia y de tragedia, y hay un problema para nosotros los occidentales ético. Mientras que el Estado colombiano o el modelo occidental habla de una ética que tiene que ver, por supuesto, con los valores que hemos construido como sociedad, pero en la práctica el Estado no ejecuta, no implementa esa ética, porque de hecho no está respetando la ética que tiene que llevar la multiculturalidad, lo pluriétnico. Y es que esos valores, esa forma de ver la vida, esa cosmogonía de estos pueblos tiene que ser respetada en su integralidad. Si es respetada por el Estado colombiano en su integralidad, sí, ahí sí estamos hablando de una ética tanto del Estado colombiano como respetando la ética, que es la armonización que hablan los pueblos. Hay otro elemento, digamos, un poco más tangible, y es que no es posible que los pueblos indígenas acepten, en este caso, sobre todo el NASA, que tiene tanta capacidad. Yo hablo de que este pueblo nos da ejemplo de poder popular en Colombia, serio, de verdad, organizado, de democracia profunda, no permite una intervención militar en sus territorios, a pesar de que la hay. No es cierto que no la haya, como lo dicen las fuerzas militares y el gobierno, porque ellos tienen una profunda desconfianza en el Estado colombiano, por la historia, y no la historia muy lejana, muy pretérita, sino la actual, y más específicamente la fuerza pública. La fuerza pública no ha estado con ellos nunca, por el contrario, la fuerza pública ha estado en contra de ellos, porque la fuerza pública es doctrinaria y considera que a donde ellos no los dejen entrar, entonces son enemigos, pero no entienden que la casa de los indígenas no es la casa de ningún militar. Los NASA han sacado a los paramilitares, a la guerrilla de las FARC, a la fuerza pública y a todos los armados. Por eso es que los están matando y los siguen matando, porque ellos no permiten que en su casa haya el modelo de la muerte. Y esto no lo entiende la fuerza pública, no lo entiende el Estado, no lo entiende el gobierno, porque somos miopes, porque los occidentales somos miopes. Y por eso ellos, con esa desconfianza, porque siempre los han atacado, directa o indirectamente, o veladamente. Allá en el norte del Cauca, la fuerza pública aparentemente no le hace nada a los indígenas, pero cierra los ojos y no mira a dónde están los actores armados que siguen agrediendo a los indígenas. Por eso, de alguna manera, es una mirada de guerra sucia. Es decir, no los tocamos, pero permitimos que los que sí los pueden tocar, que pueden llamarse disidencias, pueden llamarse guerrillas, pueden llamarse paramilitares, narcotraficantes, el nombre que se le dé, el apellido que se le dé, la fuerza pública hace nada para eliminar, desmantelar o controlar a esos grupos, porque saben que esos grupos le dan duro a los indígenas, porque la fuerza pública ve a los indígenas como un enemigo. Y si hay un tercero que está eliminando a ese enemigo, yo no hago nada. Pero se les olvida a la fuerza pública que ellos son agentes estatales, son funcionarios públicos, y hay en la ley, y ahí sí tenemos que volver al tema de la ética y los valores, es la omisión. Ahí opera la omisión. Y por omisión, el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, ha permitido la eliminación física de esta reserva moral colombiana, que son estos pueblos indígenas. Pero a eso se suma la acción, porque también la fuerza pública ha matado directamente, físicamente, con sus fusiles, a los indígenas, sea en protestas sociales, fuera de recuperación de la madre tierra, en refriegas, o también en falsos positivos, o llamados falsos positivos, que jurídicamente son ejecuciones extrajudiciales. Pero la fuerza pública y el Estado también rompe la normatividad, y se supone que la ética y los valores que tiene que tener el Estado colombiano, que tienen que ver con el respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos, lo rompe por omisión. Es decir, la fuerza pública está en la obligación de proteger a toda esta población, a todas estas comunidades, desmantelando, persiguiendo y controlando el crimen organizado, pero no lo hace. La fuerza pública sabe dónde están todos los actores armados, dónde tienen sus milicianos, dónde tienen sus bases. La fuerza pública en el norte del Cauca está apostada en las vías públicas de acceso y ellos no hacen el control. En cambio, la Guardia Indígena sí lo hace, y por eso es que la están matando. De hecho, lo que pasó en todos estos días anteriores tiene que ver con esa acción omisiva. Ahora hablo de la que es de actuación. La masacre cometida contra la gobernadora Cristina Bautista, tan dolorosa, tan lamentable, tan aberrante, tan indignante, con sus cuatro guardias indígenas, tiene que ver con la omisión, porque la fuerza pública cierra los ojos o mira para otro lado cuando van a suceder estos ataques. Y eso quiere decir que ahí no hay ningún tipo de protección, ahí sí no actúa. No actúa con el pretexto de que los indígenas no los dejan entrar a sus resguardos. Mentiras, ellos están allá. Esa es la omisión, y todos los días pasa eso. La omisión tiene que ver también con que su papel es desmantelar al crimen organizado y no dejarlo crecer. Está pasando todo lo contrario. La fuerza pública está dejando crecer a las disidencias, con esta, con que crezcan los narcotraficantes, porque ellos son los que pueden hacer el trabajo sucio contra el movimiento indígena, al que consideran como enemigos del desarrollo, como enemigos de la economía, como enemigos del país. Y todo esto es de fondo lo que pasa, pero por los medios de comunicación esto no pasa, porque esa no es la trazabilidad, digamos, de los medios masivos en Colombia. Ellos se quedan solamente en los titulares, y el gobierno se queda diciendo que es un problema de terceros, que es un problema particular, es que el Estado no puede hacer mucho y que los indígenas no se dejan ayudar. Bueno, este es el elemento omisivo, pero hay otro elemento, y es de actuación directa. También es un hecho que la fuerza pública ha atacado físicamente y ha asesinado indígenas a través de la historia, una historia pretérita, una historia más reciente y una historia de hoy. La semana pasada se denunció el asesinato de un joven indígena de nombre Flower Yain Trompeta Pavi, un nombre completamente indígena. La comunidad lo denunció como una ejecución extrajudicial por soldados del ejército. Lo documentaron en un comunicado público, pero la fuerza pública no se ha pronunciado. El ministro de Defensa salió a decir que están investigando la fiscalía y que este joven que fue asesinado hacía parte del sistema del SPOA, que es el sistema que registra delitos en la fiscalía. O sea, de entrada lo puso como un delincuente, pero no ha dicho nada más, y lo es cierto es que esto es una ejecución extrajudicial, que esperaremos días para que efectivamente salga a los medios de comunicación. Eso es por acción, pero hay otras. El 2 de septiembre, pues el país quedó anonadado con el asesinato de la candidata, una mujer joven, a la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca. Lo primero que hace la fuerza pública es decir, eso fueron las disidencias de las FARC. y se hizo el escándalo. Así las disidencias saquen un pronunciamiento diciendo que no es cierto, pues nadie le cree ni les va a copiar a las disidencias. Pero un mes después, la misma policía saca un pronunciamiento, una noticia, donde dice que desmanteló un grupo criminal que compraba armas de Estados Unidos y se la vendía a otros grupos de crimen en el sur del país, y con esas armas fue que mataron a la candidata. Pero lo más grave de todo es que dentro de ese grupo habían 6 policías activos, o sea, 6 policías, 6 uniformados en servicio. Ahí es donde nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos, decimos, ese discurso del Estado a través de sus funcionarios públicos es mentiroso, es vacuo, es falso, porque efectivamente ellos hacen parte de esas redes que siguen eliminando a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, a los defensores de derechos humanos, solo que eso no lo podemos probar porque ellos son los mismos que investigan, ellos son los mismos que supuestamente protegen. Quiero cerrar este punto con un desequilibrio profundo entre un Estado que tiene una ética con todo el control y el aparato estatal contra unos pueblos que realmente sí tienen una ética con la naturaleza, con la historia, con la tierra, con sus ancestros, y por supuesto que esa ética occidental, capitalista, que podría decirse de capitalismo salvaje, avasallante, que promueve el desarrollo a costa de la destrucción de la tierra, pues por supuesto que oprime, tapa y eclipsa totalmente a la ética, a los valores de los pueblos indígenas, afro y campesinos de este país.
Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia. Música original del maestro Jaime Torres Doneis, con la producción de Gustavo Cantillo y Julián Moreno Velosa. Los comentarios a Diálogos Éticos Contemporáneos no los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.